La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Gulaba, 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 taca una limina.
El proyecto Genoma Neandertal no solo ha aportado el primer genoma de una especie humana extinguida, sino que marcará la filosofía de este siglo. Carles Lalueza Fox, especialista en paleogenética.
Arratsaldeon, posiblemente sea la primera vez que la cita con la que comienza el programa corresponda a uno de los invitados que van a participar en él. Carles Lalueza Fox es uno de los grandes expertos en paleogenética y en el estudio del ADN neandertal con los que podemos contar y nos acompaña hoy para hablarnos de uno de los Homo sapiens europeos más antiguos a los que se ha secuenciado el genoma y que ha resultado tener un tatarabuelo neandertal. Es el humano moderno con mayor porcentaje de ADN neandertal que se ha encontrado hasta el momento. Partiendo de esta investigación, charlaremos con este experto sobre otras investigaciones que aportarán futura información sobre la historia de nuestra especie en este continente. Un tema que, por cierto, entronca con el programa sobre antropología y paleogenética que hicimos ayer con la profesora de la UPV, Conchi de la Rúa, la comisaria de la exposición Escrito en los huesos del Museo Arqueológico de Bilbao. Así que podemos decir que llevamos un comienzo de semana muy centrado en el estudio de antiguos huesos. Así que, para variar un poco, tenemos en la segunda parte del programa, a falta de uno, a tres profesores de matemáticas. Raúl Ibáñez hoy nos trae a Marta Macho y Pedro Alegría para hablarnos del curso de la Universidad de Verano de la UPV, Cultura con M de Matemáticas, una visión del arte, de la cultura y del humor también desde la perspectiva de esta ciencia. Comenzamos. La era de la genómica está haciendo posible en unos pocos años avances extraordinarios en el conocimiento de la evolución de nuestras especies y de otras poblaciones de homínidos ya existentes. El ADN recuperado de un trocito de hueso o de un diente con miles de años de antigüedad puede aportar una nueva perspectiva en el intrincado árbol de la evolución humana. Es lo que ha ocurrido con el análisis genético practicado a la mandíbula de un Homo sapiens que vivió en lo que hoy en día es Rumanía hace entre 37.000 y 42.000 años. Un humano moderno como nosotros, pero con un genoma un poquito diferente, con mayor porcentaje de ADN neandertal que los humanos no africanos actuales. Y este dato lleva a deducciones, pues la verdad, muy interesantes. La revista Nature publica la investigación realizada por científicos del Harvard Medical School de Estados Unidos y del Max Planck de Alemania. Y para hablar de esta investigación nos acompaña hoy Carles Lalueza Fox, experto en paleogenética, cuyo trabajo ha contribuido al conocimiento del genoma neandertal y que nos va a ayudar un poquito a interpretar este artículo tan interesante. ¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha revelado el análisis genético del aporte de ADN neandertal al genoma de este individuo?
Bueno, para recapitular un poco, lo que se sabía hasta ahora era que los neandertales habían contribuido cerca de un 2% al material genético de todos los humanos modernos no africanos, es decir, europeos, asiáticos, incluso amerindios e individuos de Oceanía. Y esto solo había podido ocurrir si el acontecimiento de hibridación había tenido lugar en la salida de África, antes de que se separaran por todos los continentes, ¿no? Entonces, esto era lo lógico. Lo que no se entendía era por qué los europeos, que realmente se encontraron posteriormente con los neandertales, según todas las evidencias arqueológicas, no presentaban un porcentaje incrementado de neandertal. Tenían lo mismo que, por ejemplo, un individuo de Melanesia, ¿no? Y ahora, pues, este nuevo estudio lo que ha hecho es recuperar material genético de un individuo de los primeros europeos que tenemos, que está cerca de 40.000 años, y efectivamente ha encontrado que tiene un porcentaje mucho más incrementado de neandertal que el resto de los humanos modernos no africanos y que los europeos actuales.
Eso quiere decir que el pariente neandertal de esta persona estaba muy cerca en el tiempo.
Sí, se puede estimar, hay una incertidumbre por cuestiones técnicas hay una incertidumbre en cuanto al porcentaje exacto de neandertal que tiene, está entre 6 y 9%, recordemos que los europeos actuales tenemos cerca de un 2%, por lo tanto son casi, digamos, más de entre 3 y 4 veces más, y se puede estimar por la cantidad que tiene de neandertal que, digamos, que era un híbrido, un antepasado suyo, era un híbrido entre humano moderno y neandertal unas 4 o 6 generaciones atrás, ¿no?, a nivel de tatarabuelos o retatarabuelos. Uh-huh. Pero en todo caso lo que nos informa es que efectivamente sí que hubo otro acontecimiento de hibridación, no solo el inicial en la seda de África, sino que en Europa, cuando se encontraron, volvieron a hibridarse, y esto no se entendía muy bien por qué no había sido así, ¿no? Porque claro, si hace 60.000 años no había ninguna incompatibilidad, pues hace 45.000 no parecía que hubiera pasado tanto tiempo como para que no hubieran podido volver a hibridarse, ¿no?
Uh-huh. Esto hace que este individuo sea ahora mismo el humano moderno con mayor porcentaje de ADN neandertal que se ha podido secuenciar hasta el momento. Lo que no indica, o sea, lo que no es óbice para que puedan aparecer nuevas investigaciones sobre otros restos, bueno, pues que indiquen que ese ADN neandertal puede ser mayor o que el cruce entre Homo sapiens y neandertales pudo estar más cercano. Y bueno, sobre todo la gran cuestión que está implícita es que, bueno, pues aparte de que la salida de nuestra especie de África ya marcaría una primera mezcla de ambas especies, pues que ya en Europa, posteriormente además, pues pudo haber otros episodios de este tipo.
Sí, aquí hay dos cosas para mí interesantes. Uno es, efectivamente, este individuo tiene un porcentaje muy elevado de neandertal, pero en el registro fósil de Europa ya tenemos algún otro genoma del paleolítico superior. Por ejemplo, tenemos Kostenki, que es un individuo de Rusia que tiene más o menos la misma edad. Este no tiene ningún porcentaje incrementado de neandertal. Por tanto, no afectó a todos los individuos en aquella época, en Europa, digamos. Y los dos individuos de Oase, esto es una mandíbula, pero en el mismo yacimiento hay un cráneo del cual todavía, por lo que parece, no han recuperado ADN, tiene una morfología bastante extraña. Realmente ya se pensaba que podía ser un híbrido o algo, o un descendiente de híbrido, vamos a decir, porque tenía el cráneo alargado, típico de los neandertales. Yo diría que en el registro arqueológico, aparte de que hay muy pocos individuos del Paleolítico Superior, hay muy pocos también que tengan rasgos que puedan ser interpretados como de híbridos. La mayoría son individuos con un aspecto muy, muy de humano moderno, muy europeo. Y, por tanto, yo creo que esto podría ser algo relativamente raro en el registro fósil actual.
Además, tenemos que pensar que Europa en ese Paleolítico Superior estaría poblada por grupos humanos pues muy pequeños, seguramente, y muy dispersos, con lo cual aquí estáis buscando una aguja en un pajar, buscando fósiles que puedan seguir aportando pues datos como estos.
Sí, hay realmente muy pocos. Estamos hablando de algunos de los primeros pobladores, digamos, humanos modernos en Europa. Y curiosamente, en aquella época hay más restos neandertales que de humanos modernos, porque probablemente yo creo que debían tener prácticas funerarias distintas. Así como los neandertales seguían enterrando en cuevas, los humanos modernos no sabemos bien qué hacía, pero realmente hay muy pocos restos, quizá hay media docena de restos, ¿no? Por eso los de Oase son tan importantes, porque es un descubrimiento muy reciente del año 2002. Uh-huh. Y otra cosa, claro, ¿por qué si hace 40.000 años hay individuos con un 9% de neandertal, por qué los europeos actuales seguimos con el 2% inicial? ¿Sí? Sencillamente, la explicación es que este individuo no ha contribuido sustancialmente a los europeos actuales. Y esto es muy interesante también, porque a lo largo del Paleolítico Superior hay varias culturas tecnológicas, como el Solutrense, el Gravetiense, el Magdaleniense, que probablemente representan también cambios poblacionales. Y después hay un acontecimiento climático muy extremo, que es un gran máximo glacial hace unos 20.000 años. Y yo creo que lo que vamos a encontrar es que el Paleolítico Superior también representa extinciones, migraciones de humanos modernos, porque ya no hay neandertales, incluso colapsos demográficos asociados con este máximo glacial, y que, por tanto, digamos, no lo habíamos detectado en los europeos actuales, sencillamente porque los europeos actuales en gran medida no descendemos de este individuo.
Curiosamente, este individuo es genéticamente más parecido a los asiáticos del este y a los nativos americanos actuales, lo cual, vamos, me imagino que cuando os ponéis en un mapa mundi a hacer flechas y rayas marcando posibles migraciones en el pasado, pues es un auténtico jeroglífico lo que debe salir, ¿no?
Se está convirtiendo en algo difícil de representar desde un punto de vista visual, efectivamente, porque cada vez, como hay más acontecimientos de hibridación, cualquier árbol tiene ahora un montón de flechas cruzadas con porcentajes siempre pequeños de una población a otra, ¿no? El hecho de su afinidad con esto ya se sabía, porque hay otro genoma del Paleolítico Superior, el genoma de Malta, que está cerca de Siberia, pero se llama se pronuncia Malta, creo, que también tiene esta afinidad con los amerindios actuales, más que con los europeos actuales, y esto sencillamente es el hace 40 o 45 mil años, probablemente lo que había era en un área geográfica extensísima, que es toda Eurasia, había algunas poblaciones de estas humanas modernas dispersas, y por tanto encontramos estas afinidades con poblaciones que a lo mejor después cruzan el estrecho de Bering y colonizan América, ¿no? Uh-huh. Y por tanto esto no es extraño si es que hay extinciones, por ejemplo, en la zona del oeste de Eurasia, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿hasta qué punto los análisis de esta era de la genómica van a poder establecer un mapa más o menos concreto de migraciones a lo largo de la historia? Va a ser muy complicado, imagino, ¿no?
Va a ser complicado, pero realmente estamos en la gran oleada de la paleogenómica. Ahora mismo sé que hay quizá centenares, si no miles, de genomas que están todavía sin publicar. Algunos de los cuales nosotros también estamos colaborando, y solo las limitaciones, yo diría que solo son, obviamente, tener muestras que, digamos, existen o no existen, pero ya vemos que también se pueden ir apareciendo de nuevas, porque esta tiene 13 años solo, y después las condiciones de conservación, eso sí que es, digamos, eso sí que es un problema técnico, porque toda la zona más cálida, la zona ecuatorial del planeta, realmente no tenemos en estos momentos ningún dato paleogenómico y habrá muy pocos. Es decir, no hay ningún genoma antiguo en Asia, en Asia ecuatorial, no hay ninguno en toda África, por ejemplo, ni en el Próximo Oriente. En el área mediterránea ya es complicado. En estos momentos nosotros estamos trabajando con algunas muestras neolíticas de la costa mediterránea, que sería el primer genoma mediterráneo, digamos. E incluso también en América, en toda la zona ecuatorial de América, tampoco hay ninguno, ¿no? En cambio, en latitudes más elevadas, pronto habrá miles de genomas. Uh-huh. Y de todos los periodos. Hay gente que está secuenciando de la Edad Media, de la Edad del Hierro, Edad del Bronce, Edad del Cobre, Neolítico, Paleolítico Superior, todo lo que se encuentra es susceptible de ser analizado, analizado a nivel de, o bien de marcadores a lo largo del genoma, como en este caso, que tienen 1 millón de marcadores, o bien secuenciarlo todo y compararlo con los actuales y con los que ya están hechos de antiguos, ¿no?
Bueno, es que al final hay muchísima curiosidad en torno al no solamente al pasado de nuestra especie en el paleolítico, en el neolítico y mucho más evidentemente en especies ya extintas hace cientos de miles de años, sino que realmente, bueno, pues conocer cómo fue el mapa de migraciones, pues lo que decías, en la Edad Media o incluso ya más cerca de la Edad Moderna, pues también tiene su interés. Seguramente, bueno, pues para muchas personas va a ser un tema muy curioso conocerlo.
Bueno, a medida que nos acerquemos a la actualidad, lo que vamos a poder es mirar la ancestralidad de los individuos que están vivos actualmente, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, hay un proyecto en Islandia. En Islandia se sabe que hay un señor que era un esclavo africano, digamos el descendiente de un cruzamiento entre el gobernador de una isla del Caribe, un gobernador holandés, y una esclava africana, por tanto él era, el 50% de su genoma era africano, que llegó a Dinamarca, después lo querían volver a transportar como esclavo al Caribe, se escapó y no se le ocurrió otra cosa que coger un barco y ir a Islandia. Y entonces en Islandia pues el hombre se casó con una islandesa y tuvo varios hijos, y estos hijos más hijos, etcétera, de manera que en la actualidad hay 500 islandeses actuales que tienen cerca de un 1 o 2% de su genoma africano, porque provienen de este individuo, ¿no? Y aunque ellos tienen, obviamente, toda la pinta de ser islandeses típicos, ¿eh? Totalmente ojos azules, cabello rubio, despigmentados del todo. Bueno, pues la cuestión es que están secuenciando a estos islandeses vivos y se estima que se puede recuperar cerca del 50% del genoma del individuo original, del esclavo este africano, ¿no? Por tanto, a medida que vayamos haciendo cosas de estas de ancestralidad y nos vayamos acercando en el tiempo y vayamos también secuenciando individuos actuales, podremos ir reconociendo fragmentos cromosómicos que podamos situar sin ninguna duda a individuos que estén en hace 500 años o hace 1000 años, ¿no? Esto es una cosa que queremos hacer también en la península ibérica y tenemos un montón de muestras ya, algunas secuenciadas, de todos los periodos y llegamos hasta la Edad Media. Tenemos desde el Mesolítico, el Neolítico, la Edad del Bronce, la Edad del Cobre. Y vamos a ver qué sale, porque puede ser muy bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte de para establecer vínculos, migraciones, hibridaciones, mestizajes, etcétera, etcétera, pues lo de la posibilidad de encontrar linajes actuales ligados a estos antiguos, pues es también muy curiosa, vamos. Me imagino.
Sí, que... por ejemplo, sabemos, ahora empezamos a ver que algunos de los cromosomas Y, el cromosoma Y se transmite únicamente por línea paterna, como el primer apellido en España, digamos. Hay algunos que son enormemente abundantes en Europa, que prácticamente pueden llegar en algunas poblaciones a más de la mitad, y ahora podemos saber exactamente en qué momento de la prehistoria o de la historia aparecen por primera vez estos cromosomas Y y cómo se expanden en la población, lo cual claramente está relacionado con algún tipo de dominancia o de dominancia social, ¿no? Es decir, unos pocos hombres llegan a ser descendientes de varios millones o decenas de millones, al menos en el cromosoma Y, lógicamente, ¿no? Porque digamos, en el resto del genoma interviene en cada generación pues una mujer, ¿no? Y esto no solo nos informa de cuestiones migratorias, sino nos informa también de cuestiones relacionadas con estrategias reproductivas, con dominancia social y con sesgos en la transmisión de estos marcadores, ¿no? Por tanto, vamos a poder estudiar cosas que van más allá de la puramente de la genética, ¿no?
Sí, sí. Es el ejemplo que sucede cuando se dice que un estudio determina que tropecientos miles de asiáticos actuales descienden de Gengis Khan, por ejemplo.
Es algo es algo parecido. Pero ahora estamos viendo que en Europa esto ocurre en la Edad del Bronce, donde claramente llega una migración de las estepas y todos los individuos tienen el mismo cromosoma Y hasta ahora, y este cromosoma Y sustituye prácticamente a todos los anteriores que había en Europa, que eran mucho más variables, y constituye el linaje mayoritario. Por tanto, hay una cuestión de dominancia relacionada con esta migración. Es una, digamos, una élite guerrera, probablemente, que se impone sobre las poblaciones neolíticas anteriores, y lo que hace es expandir su propio linaje, ¿no? También hay cosas relacionadas con la consanguinidad. Por ejemplo, estamos encontrando individuos que claramente son descendientes de cruzamientos consanguíneos, o también nos informa la diversidad genética, comparando la diversidad que tienes en cada uno de las parejas de cromosomas, que sabes que una pareja, digamos, de cada pareja de cromosomas, una copia proviene del padre y otra copia proviene de la madre. Si la población es muy pequeña y endógama, las dos copias tienden a ser parecidas o iguales en algunos segmentos, ¿no? En el caso de consanguinidad hay grandes trozos de cromosoma, de las dos copias del cromosoma, que son idénticos. Por tanto, mirando estos genomas antiguos, podemos saber también patrones de diversidad y de endogamia de las poblaciones antiguas.
Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto para qué sirve en la actualidad? Bueno, pues primero, porque suscita muchísima curiosidad, y segundo, porque, oye, también de aquí se desprende información sobre enfermedades actuales, ¿no?
Sí, claro. No, digamos, desde un punto de vista en general, podemos decir que el conocimiento, yo para mí, no me gusta decir que tiene, digamos, que el conocimiento en sí, yo creo que no se tiene que justificar en una sociedad avanzada, ¿no? Porque por eso somos humanos y somos curiosos, pero si queremos buscarle aplicaciones, sí que hay, sobre todo en la medicina evolutiva. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en la peste negra. murió entre un 30 y un 50% de la población europea del siglo XIV. Es decir, uno de cada dos. Los que sobrevivieron era porque tenían alguna variante genética distinta de los que murieron. Es decir, ¿por qué en un pueblo moría la mitad y la otra mitad sobrevivían? Eso podríamos mirarlo. Podremos empezar a secuenciar individuos enterrados en grandes fosas de la peste negra y ver si tenían algunas variantes distintas de los individuos que sobrevivieron. ¿Y cuáles son los que sobrevivieron? Nosotros somos descendientes, obviamente, de los que sobrevivieron, no de los que murieron, ¿no? Por tanto, podríamos saber si las epidemias a lo largo de la historia, esta es la más reciente, digamos, una de las más recientes, pero ha habido muchas más, han estado también modelando el genoma de los nuestro genoma actual, ¿no? Y saber cómo las susceptibilidades o las resistencias a determinadas enfermedades o, por ejemplo, a los cambios de dieta asociados al neolítico han cambiado y transformado nuestro genoma, ¿no?
Desde luego ya el mero conocimiento en sí ya es todo un aliciente, porque además estas cuestiones yo creo que son de especial interés también para el público en general, ¿verdad? Más allá de lo que es el ámbito científico, suscitan mucha curiosidad. Ya desde que se descubrió que teníamos algún tatarabuelo lejano neandertal, pues estos temas siempre son muy, muy apreciados por el público. Así que te agradecemos especialmente, Carles, que nos hayas ayudado a entender esta investigación y bueno, y todo lo demás que nos has contado, que han sido muchas cosas interesantes. Carles Alueza Fox, un saludo y bueno, pues que pases un buen día, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Apuntes de ciencia.
Un pequeño parche de insulina, cuadrado y no más grande que un céntimo de dólar, podría sustituir a las inyecciones para diabéticos, según un estudio realizado en Estados Unidos. El parche puede detectar los incrementos en los niveles de azúcar en sangre y secretar dosis de insulina en el torrente sanguíneo cuando sea necesario. Además, el objetivo de sus creadores es que solo tenga que cambiarse cada cierto tiempo para hacer más llevadero el tratamiento a los pacientes. Hasta ahora, el parche solo se ha probado en ratones con diabetes de tipo 1, pero según sus diseñadores, los resultados de este estudio hacen prever su éxito en humanos. El sistema puede ser personalizado, además, en función del peso de la persona y su sensibilidad a la insulina, por lo que se puede hacer aún más inteligente este parche. Según estos investigadores, la diabetes afecta hoy en día a más de 387 millones de personas en todo el mundo y se espera que la cifra aumente hasta los 592 millones para el año 2035. Investigadores de la Universidad Internacional de Cataluña y de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, han conseguido regenerar músculo liso a partir de células madre pluripotentes obtenidas de la pulpa dental, unas células que han obtenido y patentado en la Universidad Catalana. Veamos qué significa esto. Para empezar, los investigadores han extraído de los dientes estas células madre y las han reprogramado para convertirlas en células de músculo liso. Este tipo de músculo es el que se encarga de los movimientos involuntarios del cuerpo, como los que ayudan a hacer circular el alimento a través del tracto digestivo, la sangre a través de las venas o el aire a través de los bronquios. Lo encontramos, por tanto, en las paredes de los vasos sanguíneos, en el tracto digestivo y respiratorio, en la vejiga, en el útero, en los folículos pilosos de la piel e incluso en el iris del ojo. Las alteraciones en las células de estos músculos lisos, especialmente las de los vasos sanguíneos, influyen en un gran número de enfermedades, como la arteriosclerosis, la hipertensión o el aneurisma. Por eso, obtener mediante la reprogramación de células en un laboratorio, obtener estas células y este tejido liso artificial, por así decirlo, sirve para conocer mejor cómo funcionan, algo básico al fin y al cabo para encontrar soluciones a estas enfermedades. Y los últimos datos de población han permitido que el lince ibérico haya avanzado de animal en peligro crítico a animal simplemente en peligro en la última actualización de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta nueva clasificación se basa en los datos recientes que indican que esta especie, el lince ibérico, ha pasado de 52 ejemplares adultos en 2002 a 156 10 años después, rompiendo una tendencia de 6 décadas seguidas de declive. La lista actualizada destaca la pérdida de población sufrida por varios grupos de mamíferos debido a la caza y la pérdida de hábitat, y uno de los que peor lo tiene en los últimos tiempos es el león, una de las especies con una situación más compleja, ya que aunque las acciones de conservación llevadas a cabo en África han sido eficaces, permanece clasificado como vulnerable debido a la caza en buenas partes del continente, donde no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado debido al comercio de huesos y otras partes de su cuerpo que se consideran útiles para la medicina asiática. Muy avanzado del mes de junio, se acaban las clases. Raúl, sí. Ibáñez, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿En la universidad cómo andáis?
Pues las clases ya las hemos terminado. Ahora estamos en el periodo del nuevo septiembre. Ajá. Que son los exámenes de finales de junio o julio.
Vale. En los colegios e institutos, pues acabaron el viernes o acaban ayer,
sí,
o
ahora
acaban
están
hoy.
En época de recuperaciones.
Eso es. Uh-huh. Bueno, pues
suerte a los
estudiantes. Un saludo para todos.
En ello.
Porque vamos a hablar ahora de matemáticas, que es una de esas asignaturas pues que suele aparecer en la lista de materias a recuperar,
no,
a veces, pues, ¿no?
No, no sé, creo que no.
Algo que he oído yo, no sé, quizás, ya sabes que, en fin, ya nos conocemos desde hace años y sabe que en mi época estudiantil las matemáticas no eran lo mío. Y tengo ahí como ese, no sé, estará en mi genoma ahí incrustado el recuerdo.
No, sin más.
Raúl, que hoy nos vas a hablar de un curso de verano de la Universidad del País Vasco que va a tener lugar dentro de unos días, todavía queda un tiempo, pero bueno, por eso quizás es importante explicar hoy en qué consiste su programa y presentar algunos de sus contenidos, porque estamos en tiempo ahora de inscribirnos,
sí,
¿no? Todavía.
Al acabar las clases y los exámenes, pues uno, digamos, se relaja y busca temas un poquito más lúdicos. Entonces, bueno, pues hay, digamos, diferentes iniciativas un poco que tratan... vamos, de no ser algo académico, pero digamos, uh-huh, adentrarnos un poco en la cultura, ¿no? Y nosotros todos los años, junto con Marta y con Pedro, pues organizamos un curso de verano que se llama Cultura con M de Matemáticas, pues, bueno, primero, para traer algo distinto y sobre todo en esa lucha que tenemos continua de demostrar que la cultura es global y que no hay ciencias y letras.
Eso es. Pedro Alegría, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Marta Macho, que está por ahí en el teléfono, ¿qué tal, Marta?
Hola, buenas tardes.
¿Qué sigues, anclada en el despacho?
No, es que tengo examen, entonces
vaya.
Me he escapado un poquito, le he dejado a un compañero y
acabado,
he venido al teléfono.
Ha acabado el curso, menos para algunos.
Bueno, los exámenes es lo que tiene.
Son los exámenes de final de curso. Mm-hmm. Raúl, preséntanos un poco cuál es el leitmotiv de este curso, Cultura con M de Matemáticas.
Pues sí, hombre, a nosotros, bueno, cada vez nos parece más evidente, ¿no? Pues que en el mundo en el que vivimos, donde el arte forma parte de lo que es el ser humano, ¿no? Y trata de expresar pues, sus ideas, sus emociones o la concepción que el ser humano tiene del mundo, pues obviamente en todo ello, pues la ciencia y las matemáticas en particular tienen una cabida importante, ¿no? No más o menos que otras cuestiones, pero tiene una parte importante en este juego, ¿no? Entonces nosotros nos hemos preocupado desde hace unos años pues de interaccionar y sobre todo dar un poco rienda suelta a esta discusión entre arte y matemáticas, ¿no? Entonces lo que abrimos es un diálogo entre el arte y las matemáticas pero no desde, aunque lo organicemos Pedro y Marta y yo, no solo de las matemáticas hacia el arte, sino de lo que tratamos un poco es de mezclar gente de diferentes ámbitos. Lo hemos hecho a lo largo de estos años, pues traer escritores, artistas, músicos, compositores, humoristas y también matemáticos y matemáticas que pueden aportar un poquito en esta reflexión conjunta pues diferentes puntos de vista.
Con un concepto del arte muy amplio, que va de la literatura a la pintura.
Exactamente, el arte no en cuanto a artes plásticas, sino el arte en el concepto global que tiene, ¿no? En su acepción global, ¿no?
Bueno, sería difícil decirte que elijas, porque esto es como cuando se dice a quién quieres más.
Ahí está, papá.
Venga, pero bueno, ¿qué ponencias destacarías, por ejemplo?
Por ejemplo, ha estado ya aquí con nosotros Cristóbal Vila, que nos va a hablar en dos ponencias sobre la relación entre matemáticas y geometría en la animación 3D. Gustavo Esbarz, que también ha estado por aquí hace poquito, nos va a hablar de literatura y matemáticas. Uh-huh. Y Patricia Cancelo, que es escultora y diseñadora de joyas, por ejemplo, para el Guggenheim, entre otros sitios, pues también va a venir y nos va a hablar un poquito de la geometría en su obra, ¿no? Todo esto, pues, con dos grandes de la divulgación y la docencia en nuestro país, en el País Vasco, como son Pedro Alegría y Marta Macho, que nos van a hablar de humor y matemáticas, y Marta, en su caso, de teatro, matemáticas y género.
Bueno, Marta, ¿de qué vas a hablar en esta ponencia? Mujeres a escena, matemáticas y teatro.
Pues, mira, quiero poner el punto de vista femenino en un ámbito, bueno, como en casi todos de hecho, en el que las mujeres también han estado un poco olvidadas, ¿no? Es difícil encontrar mujeres matemáticas conocidas en literatura, en cine, en cualquier ámbito y en teatro en particular. Entonces lo que quiero hacer es, bueno, destacar unas cuantas obras de teatro en las que se habla de ellas y también hablar de dramaturgas que en sus textos hablan de matemáticas o de mujeres matemáticas o de hombres matemáticos también, ¿eh? O tienen incluidas las matemáticas de alguna manera en alguna de sus obras. Uh-huh. Es decir, la mirada femenina es o bien con las protagonistas o bien con las dramaturgas, ¿no? Eso es lo que voy a intentar hacer.
Sí, sí, a priori parece un trabajo complicado, ¿verdad? Escarbar un poco en la cantidad de obras de teatro que hay escritas en el mundo y ver dónde se habla de matemáticas, dónde hay científicas, dónde hay dramaturgas y ver dónde hay esa combinación de cualidades que son las que estás buscando.
Bueno, llevo muchos años mirando, ¿no? Tampoco es una cuestión de decir, ahora me voy a poner a hacer un banco de datos. Llevo mucho tiempo mirando y, bueno, observando. Seguramente se me van a escapar muchísimas, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, es curioso, ¿no? Ver cómo el teatro trata quizá la ciencia, ¿no? Pues con un poco de miedo, quizá como el cine, porque la ciencia a veces parece que no tiene un público muy animado, ¿no? Pero encontrar científicos y científicas es complejo y encontrar ya científicas es mucho más complicado. Pero la mirada femenina siempre es un poco especial y yo quiero traerla a mi manera, ¿no? Seguramente mi mirada también femenina, por supuesto, hace que entresaque de las obras cosas que igual otras personas no harían, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante.
Uh-huh. ¿Y has encontrado científicas reales en estas obras o más que nada se trata de personajes de ficción?
No, yo me restringo además a las matemáticas, lo cual mujeres matemáticas, que es todavía más complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, hombre, obras, Marie Curie es una persona muy querida y muy admirada y hay obras con Marie Curie, pero ella es física y química, con lo cual a priori la descarto, ¿no? Es complejo encontrar mujeres porque se conocen a muy pocas matemáticas y luego, claro, hacer una trama que interese al público sobre la vida o la obra de una mujer científica, pues es más complicado, ¿no? Entonces, sobre todo, yo he encontrado a tres mujeres bastante representadas, que son la marquesa de Châtelet, muy representada en Francia sobre todo, claro, porque ella es francesa, con una vida pues muy apasionada, ¿no? Con Voltaire por ahí, que era su enamorado y tal. Por ejemplo, Ada Lovelace, que también tiene una historia muy compleja y muy dramática. A Ada Lovelace se le ha representado mucho en Inglaterra, ¿no? Su padre era Lord Byron y también tiene una historia muy compleja de amores, desamores, pasiones y ciencia, ¿no? Y otra de las personas que me he encontrado por allí también, que, bueno, hay alguna obra que la representa, es Sofía Kovalevskaya, uh-huh. Una gran matemática y una gran científica. Hay obras en las que las matemáticas que aparecen, las mujeres, son anónimas, ¿no? Pero bueno, también hay que hablar un poquito de ellas, ¿no? Pues la mirada es pues de una mujer que hace matemáticas y bueno, esa quizá especial mirada analítica que podemos tener la gente con una formación matemática y con tramas, bueno, de la vida real, ¿no? Es decir, una mujer matemática que tiene, que se habla de su vida normal y corriente, como se podría hablar de cualquier persona, ¿no?, contemporánea.
Marta, ¿qué aporta la aparición de científicas o matemáticas en las obras de teatro?
Hombre, yo creo que son dos cosas. Primero, el que aparezcan las mujeres, que yo creo que es esencial, de verdad, que también existimos. Y luego, el que aparezca la ciencia, ¿no?, que otra, es otra gran olvidada. Entonces, la combinación de ambas seguramente es un punto interesante, porque muestra cómo las grandes invisibilizadas que son las mujeres han vivido como invisibles que son la ciencia, doblemente invisibilizadas, ¿no? Entonces, yo creo que es el puro drama, ¿no?, y cómo han salido de ello.
Sí, es que claro, las personalidades que has descrito y muchas de las que presentas en el blog del que eres responsable, en mujeresconciencia.com, y aquí encontramos matemáticas y físicas y químicas y de todo, pues tienen ese punto un poco de situaciones o bien adversas o bien realmente dramáticas, ¿no? Quizás, por eso quizás también algunas han sido especialmente conocidas, más que por sus aportaciones a la ciencia, por el aspecto dramático que rodeó su carrera o su vida incluso.
Sí, yo creo que a veces se abusa un poco de ello, ¿no? Porque a veces uno se concentra demasiado en el drama y no se valora el trabajo que hizo, ¿no? Y luego, sea en ciencia o sea en cualquier otro ámbito, la forma de criticar o de valorar a una mujer es completamente distinta que a un hombre. Vamos, eso se ve en el día a día, ¿no? El aspecto físico, el que si tú eres una apasionada de algo pasas muchas veces como una loca, en fin, las obras que voy a traer precisamente, pues por ejemplo una persona que a mí me gusta muchísimo, que es Ada Lovelace, era una mujer que tenía, bueno, tenía sus accesos de mal humor, digamos, o de cólera, y en alguna de las obras que se la representa, pues eso, es una loca, ¿no?, una mujer que tenía desequilibrios mentales, y yo creo que era pura pasión y pura genialidad, ¿no? Los hombres geniales no se les tacha tan rápidamente de locos, ¿no? En fin, entonces, hablar un poquito de eso yo creo que es muy sano, ¿no?, para hacernos ver lo mal que juzgamos a las personas, ¿no?, en nuestra vida cotidiana y también, por supuesto, en teatro, en ciencia y en todos los ámbitos de la vida.
¿Y hay algún ejemplo concreto de obra de teatro que vayas a analizar en esta charla y que a lo mejor podamos conocer o que nos pueda sonar?
Bueno, quizá la más conocida, es que claro, no son obras muy representadas, ¿no?
No es Casa de Muñecas, quieres decir.
No, quizá de una persona muy conocida y por ello a lo mejor la obra es más conocida, una obra de Tom Stoppard que se llama Arcadia, en la que una de las protagonistas pues es un antecedente precisamente de Ada Lovelace. Pero el resto de las obras, claro, son obras que a veces se representan en centros universitarios o de personas no tan conocidas, no son obras muy conocidas en realidad, no son obras comerciales, digamos. Pero probablemente muchas obras con científicos involucrados tampoco sean obras muy comerciales. Entonces, bueno, pues intentaré que sea entretenido, porque a la gente hay que enamorarla también un poco haciendo que las cosas sean amenas, y sobre todo esto es un pretexto para hablar de ellas, de las mujeres, de las científicas y de su gran pasión, su gran fuerza y su gran resistencia, ¿no?
Mujeres a escena, matemáticas y teatro es una de las charlas que va a tener lugar en este curso de la Universidad de Verano de la UPV, el primer día del curso, el 2 de julio. No hemos comentado las fechas antes.
El 2 de julio, efectivamente.
2 y 3 de julio.
2 y 3 de julio. Las charlas serán por la mañana. Por las tardes, la primera, tendremos un taller de juegos libre para quien quiera, o sea, para quien quiera ir. Y luego, el segundo día, tenemos una mesa redonda para discutir un poquito sobre las relaciones de arte y matemáticas.
Ajá. Bueno, pues aquí tenemos una de las ponencias que va a estar presente en este curso. Y la segunda corre a cargo de Pedro Alegría. Y aquí pasamos del drama a la alegría. Y no es por hacer un chiste fácil con tu apellido, pero vamos, es que tú vas a hablar del Club de la Comedia Matemática.
El humor matemático.
A lo mejor es un drama también peor que el anterior, porque todos los que me conocen dicen, ¿tú vas a hablar de humor matemático? En general, ¿vas a contar chistes?
Pues bueno. Bueno, pero vamos, pues venga, ¿qué vas a hacer, Pedro? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer?
Bueno, pues te voy a contar primero un poco cuál fue mi motivación, ¿no? Bueno, llevamos unos cuantos años preparando cursos y siempre, bueno, tratando de buscar temas, como decía muy bien Raúl al principio, que estén un poco entre la matemática, la cultura, el arte, que no sean una cosa específicamente matemáticas ni nada de eso. Y entonces, claro, uno mira recientemente y ve que se están poniendo muy de moda todos estos aspectos de humorísticos como monólogos, etcétera, pero también desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Ahora resulta que hay el Fame Lab, que es un concurso de monólogos científicos. Ahora hay series de televisión que tienen que ver con científicos y son humorísticas completamente. Y bueno, muy recientemente se ha visto cómo los Simpson también tienen que ver mucho con las matemáticas, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues vamos, voy a intentar tratar de ese tipo de cosas, hacer un recorrido por las distintas manifestaciones que tiene el humor matemático, en qué se caracteriza, en qué es lo que lo distingue. ¿Por qué se llama humor si es matemático? ¿Por qué se llama matemática si es humor? A lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Ajá. Quizás sean, bueno, cualquiera que le llame que diga, bueno, no, si las matemáticas son muy serias. Pues bueno, a lo mejor también las cosas serias se pueden tomar con humor. Eso a lo mejor los matemáticos no son necesariamente personas serias, sino que pueden tener, pues pueden tener sus ratos de humor, etcétera, etcétera. Bueno, contar un poco, a veces anécdotas, a veces curiosidades, a veces recuerdos míos de antiguos, de decía, hombre, pues... Los primeros recuerdos sobre el humor matemático, a lo mejor cuando uno estudia, dice, bueno, pero quizá el humor matemático sea solo para matemáticos.
Hombre, eso te iba a preguntar, ¿qué caracteriza al humor matemático? ¿Es algo que usa mucho el número pi o cosas así?
Pues imagínate cuando uno habla de chistes de médicos. ¿Qué pasa? ¿Es humor para médicos? Pues a lo mejor alguien puede llegar a entenderlo. Y algunas de las fuentes que he consultado precisamente hablan de eso, ¿no? Quizá haya que ser un poco competente, pero en general para la mayoría de los chistes, ¿no? Siempre preguntamos al final, ¿lo has entendido? Pues a lo mejor los chistes hay que entenderlos, sean o no o científicos, ¿no? No, pues no lo he entendido, pues a lo mejor es de un cierto tipo de cosas que uno no los entiende. A lo mejor los matemáticos tampoco. Pero voy a tratar también de otro tipo de humor, ¿no? Los que van hacia los matemáticos. La gente en general, bueno, tacha a los matemáticos o por lo menos los cataloga con una serie de características, quizá ininteligibles. Y eso da lugar a mucho, cantidad de viñetas. Uno, me recuerdo ahora, por ejemplo, Forges tiene muchísimos, Mafalda, por ejemplo, hay muchas viñetas de humor de personas que no son matemáticos, pero están, digamos, pinchando o dirigiéndose hacia esas particularidades que tienen los matemáticos y lo tratan con humor. Eso quizá no hacen gracia a los matemáticos, pero sí les hace gracia a la gente hacia los matemáticos. Pues hay distintos aspectos que se pueden considerar allí.
Luego la complejidad del tema es a gusto del ponente, ¿no? Me imagino, porque habrá chistes matemáticos muy sencillos, de 2 más 2, y otros muy complejos.
Efectivamente, pues bueno, trataré de hacer un recorrido más o menos ligero, precisamente como decía Marta, bueno, es un curso de verano, se trata de que la gente, bueno, se asome a este tipo de cosas y aprecie algunas. Uno nunca sabe muy bien, el público tiene que ser muy heterogéneo, es lo que buscamos. Pero, bueno, algunas de las cosas quizá las aprecie, algunas cosas pues quizá no.
Os quería preguntar a ambos una cosa. ¿Qué tipo de perfil esperáis en este curso entre el público?
Hombre, pues como bien ha apuntado Pedro, es gente de todo tipo. Y la procedencia suele ser muy, muy, muy variada. Hombre, es cierto pues que siempre cae algunos profesores de secundaria, de matemáticas o no, pero algunos profesores suelen caer. Suele caer algún alumno de matemáticas, de físicas, pero a veces también de arte. Y luego nos encontramos con gente de procedencias muy variadas, gente que trabaja, por ejemplo, en el Guggenheim, o que trabaja en una empresa y de repente tiene unos días libres y quiere un poco ahondar en este tipo de cosas, gente que de repente es una apasionada del arte y de repente dice, es que he descubierto esto y me ha parecido interesante ver este punto de vista distinto, ¿no? O gente, por ejemplo, nosotros, bueno, los tres damos clase en el aula de la experiencia y muchos de nuestros alumnos jóvenes ellos, pues suelen venir también a vernos aquí al curso de verano, ¿no? Es gente muy heterogénea.
Más nos gusta que sea así, de hecho es lo que pretendemos, ¿no? Que gente se asome, pues nada más que con cierta curiosidad cultural, que se asome y, bueno, y vea qué tipo de cosas quizá no conocía, o quizá pueda conocer, quizá pueda apreciar, porque le tiene algunos vagos recuerdos de que en algún momento pues odiaba las matemáticas y no sabe muy bien por qué, y a lo mejor es un buen momento para que... O de verdad ratificar que las odia o que quizá no tanto, ¿no?
Sí, sí. Marta, ¿y Pedro suele contar chistes de humor matemático?
Muy malos.
Más que contar chistes, toma mucho el pelo a la gente. A mí en particular me toma mucho el pelo.
Por eso lo tiene cortito, Marta.
Lo que no sé es si al invitar a Pedro, Raúl le ha dicho que tenía que venir aquí a contar un chiste también.
Hombre, le he apuntado que tendría que contar algún ejemplo de lo que va...
Entonces ya no se matricula nadie.
No, hombre.
Es verdad, nos ponemos charla, a llorar.
¿Tu charla cuánto va a durar?
No te preocupes, que hay otras 5 ponencias.
Sí, no llega.
Una horita y cuarto.
No llegará a una hora, una como hora, todas. Hora.
Bueno, pues esto va a ser 30 segundos. Venga, cuéntanos un chiste matemático, porque vamos, hoy no nos podemos ir hoy del programa sin que sepamos en qué consiste el humor matemático.
Bueno, pues voy a contar el peor que tengo, no el mejor. ¿Vale? Porque el mejor
me parece correcto.
Lo reservaré para
allí. Correcto.
Dice que se encuentran dos amigos. Y uno va uno con una copa y dice, ¿y esa copa? Es que he ganado un concurso de matemáticas. Ah, sí, pero si tú de matemáticas no eras muy bueno. Ya, pero bueno, la pregunta era, ¿cuánto eran 7 más 7? Yo contesté 12 y quedé tercero.
Pues muy bien. Oye, te estoy pensando que en nivel de primaria hay chistes de ese tipo, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Voy a apuntarme unos cuantos y te los paso más que nada por si no...
Sí, necesito. Ya he contado lo único que me sabía.
Por si no conoces, ¿no? Esto es como el que van dos y se cae el de en medio o algo así, ¿no? Es un poco ese estilo. Sí. Bueno, pues muy bien.
¿Y tienes alguno ahí en la manga de matemáticos para matemáticos para que lo vea la audiencia o...?
Sí, sí,
¿de los
también
complejos que yo no voy a entender nada?
No, hombre, para que se entienda un poco ese tipo de humor
también. Sí, también.
Venga,
algunos.
Dale.
Ah, ¿para aquí dices? ¿Alguno de matemáticos?
No te preocupes, está bien.
No, tengo algunas... Más bien, digamos, parodias, digamos, historietas, más que chistes.
¿Vas a hacer imitaciones también?
No.
Pero puede con todo.
Estaba ya quedándome
no,
asombrada.
No, al revés, ¿no? Eso es lo malo, que encima
porque
parece que
quiero... también hace magia, es que hace espectáculos de magia también.
No, en este caso nada, la sorpresa va a ser que me vean a mí contando un chiste.
Bueno, oye, este no está mal. Has dicho además que era el peor y malo malísimo no es, con lo cual, bueno, podemos imaginar que irá mejorando sobre la marcha. Raúl, cuéntanos, ¿y cómo se puede participar en este curso? Venga, información
pues
útil.
Para matricularse es muy fácil. Bueno, se puede entrar en la página web de los cursos de verano de la UPV, pero siempre hay un camino directo que es meterse en Google, poner Cultura con M de Matemáticas y la primera entrada es el curso de verano, nuestro curso de verano. Y nada, ahí ya está indicado cuánto cuesta, cómo hay que matricularse. Es todo muy sencillo y muy fácil. Y prácticamente que se puede matricular hasta el día antes del curso, o sea que no hay ningún problema.
Vale, muy bien. ¿Hemos dicho dónde es? ¿Dónde es el
luego
lugar?
Físicamente va a ser en el Bizkaia Aretoa.
Vale.
O sea, todas las sesiones van a ser allí.
Vale, muy bien. Pues entonces llega el momento, porque nos quedan 5 minutitos de programa, para resolver problemas matemáticos. El último que nos planteó Raúl estaba sacado de un libro al que tiene mucho aprecio, porque ya nos trajo un ejemplo y hoy trae otro. Así que llevamos 3. Los acertijos de Canterbury, de Henry Dudeney.
Sí, bueno, Henry Dudeney es uno de los grandes de la matemática recreativa y siempre está bien pues acordarnos de dónde venimos, ¿no? Y el juego decía lo siguiente, dice, hace muchos, muchos años, bueno, esta es mi versión, en la anteiglesia de Galdácano tuvieron una invasión de ratones y las autoridades decidieron traer gatos para atraparlos. Todos los gatos atraparon el mismo número de ratones y en total exactamente 1.111.111 ratones. ¿Cuántos gatos había y cuántos ratones atraparon cada uno?
Vale.
Ya dijimos que no valía que un gato atrapara a todos los ratones ni que que un gato atrapa a todos los ratones o que todos los gatos atraparan un solo ratón. Luego, lo que estamos buscando son divisores del número de ratones que había, que es 1.111.111, y los divisores, 1.111.111, me cuesta decirlo, es igual a 239 por 4.649, es decir, que podía haber 239 gatos que cazaron 4.649 ratones o 4.649 gatos que cazaron 239 ratones. Como bien nos ha dicho Juanjo Hernández, al que le mandaremos pues un libro de las matemáticas en verso.
Y muchos más.
Y muchos más.
Unos lotes muy bonitos.
Porque somos muy generosos.
Mucho ratón me parece a mí para estos gatos.
Para estos gatos. Es que Galdácano es muy atractivo. Bueno.
Va a ser eso. Bueno, pues del libro Los acertijos de Canterbury de Henry Dudeney, saca Raúl el enigma que nos va a poner para dentro de 2 martes, si el tour nos lo permite. Tenemos luego tú y yo que negociar los horarios del Tour de Francia.
Porque, yo me dejo, ¿eh? Yo
porque un año
quieras.
Más llega el Tour de Francia. Y el programa va a sufrir una serie de recortes y desapariciones y tal. Pero bueno,
estamos en crisis también ahora.
Eso ya sí, eso la semana que viene lo vamos contando.
Bueno, pues otro de Dudeney, que es los dos aviones. Dice, una persona compró 2 aviones, pero después de un tiempo olvidó el motivo por el cual lo había hecho. Entonces vendió cada uno de ellos por 600 libras, teniendo unas pérdidas del 20% en uno de los aviones y una ganancia de 20% en el otro. ¿Cómo se quedó su economía después de esta transacción? Respecto a la de antes de comprar los aviones, por supuesto. ¿Se quedó igual, perdió o ganó dinero?
Vale.
y ahora es cuando yo empiezo con el trabalenguas de los martes, que me vuelve loca, y a ver si algún día consigo grabar una pequeña promo que me ahorre este suplicio. Vamos a ver, el enigma que Raúl nos acaba de exponer y la solución al anterior estará en muy breve tiempo en el blog del programa. Se llama Ciencia al Pilpil y lo podéis encontrar en blogseitv.com/ciencia o en la página web del programa eitv.eus/la mecánica del caracol. Y si tenéis la respuesta acertada, o bien mandáis un comentario en el propio blog, o si no, nos escribís un correo electrónico a lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Hoy no me he trabado porque lo tengo todo apuntado.
Todo apuntado, muy bien.
Entonces, hoy fenomenal. Pues muchas gracias a los tres. Raúl, te veo en breve, ya negociamos ahora lo del tour.
Ha sido un placer.
Marta y Pedro, que vaya muy bien este curso de verano y que disfrutéis mucho entre vosotros, los ponentes, que seguro que os lo vais a pasar muy bien, y desde luego los alumnos, que
muchas gracias.
Que para eso se acercarán allí.
Eso esperamos.
Muy bien.
Gracias, Marta. Agur.
Gracias. Agur.
La creciente popularidad de los drones ha despertado serias preocupaciones de seguridad, dado que estos aparatos pueden llegar a quedarse sin energía mientras vuelan, lo que les obliga a aterrizar inmediatamente. Deben poder detectar puntos de aterrizaje seguros y ejecutar adecuadamente dichas operaciones. Además, cuando los drones pierden temporalmente su información de posición por GPS, surgen potenciales situaciones de riesgo, en las que podrían estrellarse, por ejemplo, cuando vuelan cerca de edificios donde el GPS no llega. En tales situaciones es esencial que estos aparatos voladores puedan depender de sistemas de reserva y mantener un vuelo estable. Pues bien, gracias a una tecnología desarrollada en la Universidad de Zúrich, en Suiza, los drones serán más seguros e inteligentes, con la capacidad de identificar lugares de aterrizaje seguros y aterrizar automáticamente en ellos cuando sea necesario, reduciendo así el riesgo de que un fallo técnico les deje volando sin control y acaben colisionando de forma peligrosa contra estructuras, contra vehículos o evidentemente contra personas. Y después de las críticas lanzadas por una cantante estadounidense, la firma Apple ha anunciado que cambiará los criterios de la nueva plataforma musical que va a lanzar próximamente y va a aceptar pagar los derechos de autor de los artistas que incluya. Este nuevo sistema comenzará a operar el 30 de junio, en breve, por cierto, y como competencia de servicios de una plataforma como Spotify. Apple se había comprometido a que durante los 3 meses de prueba los clientes no pagarían nada y, consecuentemente, tampoco pagaría esta empresa derechos de autor a los intérpretes, una decisión que han reconsiderado después de las críticas de esta cantante. 3 meses, venía a decir esta intérprete estadounidense, es un periodo muy largo para que no se pague y es injusto que se pida a alguien que trabaje para nada. Bien, pues llegamos así al final del programa. Nuestra página web es eitv.eus/la mecánica del caracol. En breve tendréis allí, como decíamos, colgado en nuestro blog concretamente, el enigma que nos ha puesto Raúl Ibáñez para las 2 próximas semanas. Deberes matemáticos. Agur, hasta mañana.